KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del jueves 16 de octubre. Donald Trump visitará Corea el 29 de octubre para participar en la cumbre de la APEC. El gobierno redobla esfuerzos para avanzar en el diálogo comercial con Estados Unidos. Washington afirma que está a punto de cerrar las negociaciones con Seúl. Trump reitera que Corea pactó una inversión anticipada de 350.000 millones de dólares. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. La oficina presidencial anunció que se espera la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea los días 29 y 30 de octubre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o el APEC. Durante una sesión informativa celebrada el jueves 16, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wee Soong-nak, informó de que el mandatario estadounidense tiene previsto llegar el miércoles 29 y permanecer en el país hasta la jornada siguiente. Wee Soong-nak señaló que la cumbre entre el presidente y Jae-myung y Trump se celebrará en algún momento durante esos dos días y no descartó la posibilidad de un encuentro entre Trump y el líder chino, Xi Jinping. El responsable de seguridad subrayó, sin embargo, que aunque la visita puede anticiparse en términos generales, todavía no es posible ofrecer detalles concretos. En este sentido, explicó que la agenda presidencial está sujeta a posibles modificaciones y que, por motivos de seguridad, no se pueden confirmar con exactitud las fechas ni las actividades previstas. El jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Jong-bum, y el ministro de Industria y Comercio, Kim Jong-hwan, partieron el jueves 16 hacia Estados Unidos con el objetivo de impulsar las negociaciones comerciales en curso. Antes de embarcar, Kim Jong-bum adelantó que, además de él y del ministro de Industria y Comercio, se encuentran ya en Washington otros altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Koo Yun-chol, y el director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yo Han-kwo. Según informó, estos responsables mantendrán reuniones con sus respectivos homólogos estadounidenses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamison Greer. El jefe de política subrayó que Seúl concentra todos sus esfuerzos en alcanzar cuanto antes un acuerdo integral con la Casa Blanca. En relación con la posible creación de una línea de swap de divisas, uno de los temas más delicados de las conversaciones, Kim Jong-bum señaló que ambas partes han logrado acercar posturas y que Estados Unidos reconoce las particularidades del mercado cambiario surcoreano. Corea y Estados Unidos se encuentran en la fase final de sus negociaciones comerciales, según declaró el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en una entrevista televisiva emitida el día 15 por el canal CNBC. Durante el programa, Bessent afirmó que están a punto de terminar con Corea, al ser preguntado por las conversaciones comerciales. En relación con la gestión de las inversiones que las empresas coreanas se han comprometido a realizar en territorio estadounidense a cambio de una reducción arancelaria, el secretario reconoció que aún existen algunas asperezas, aunque aseguró que ambas partes están ultimando los detalles. Aunque no especificó a qué se referían dichos detalles, se estima que podrían estar relacionados con las directrices del paquete de inversiones coreanas valorado en 350.000 millones de dólares y con los posibles mecanismos destinados a garantizar la liquidez en el mercado cambiario durante el proceso de desembolso de capital. A la luz de los sucesivos encuentros mantenidos esta semana y de los que aún están previstos entre las principales autoridades comerciales de ambos países, las declaraciones de Bessent alimentan las expectativas de que Washington y Seúl podrían alcanzar un pacto definitivo. Dicho acuerdo permitiría la firma de un memorando de entendimiento antes de la reunión que los presidentes Lee Jae-myung y Donald Trump tienen programada justo antes de la cumbre de la APEC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Corea se comprometió a realizar de forma anticipada una inversión de 350.000 millones de dólares a cambio de una reducción de aranceles. Trump hizo estas declaraciones el día 15 al subrayar la importancia que, según él, tienen los gravámenes para la economía y la seguridad nacional de su país. El mandatario habló poco antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo sobre las tasas recíprocas impuestas por Washington a las importaciones procedentes de varios de sus principales socios socios comerciales. Ambos países alcanzaron en julio un acuerdo comercial marco. No obstante, aún permanecen en negociación algunos aspectos, entre ellos las condiciones específicas de las inversiones coreanas. El equipo interministerial del gobierno, encargado de hacer frente al incremento de delitos cometidos contra ciudadanos coreanos en Camboya, llegó el día 15 a Phnom Penh. La delegación está integrada por altos cargos y agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Policía y el Servicio Nacional de Inteligencia. La viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jin-ah, quien encabeza la misión, declaró a su llegada al aeropuerto internacional de Techo, situado a unos 20 kilómetros de la capital camboyana, que durante el vuelo fue informado de un nuevo caso, la muerte de una mujer coreana cerca de la frontera entre Camboya y Vietnam. Kim subrayó que Seúl ya ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer los hechos. Una vez en Phnom Penh, el equipo interministerial centrará sus esfuerzos iniciales en negociar la repatriación de los 61 ciudadanos coreanos detenidos por las autoridades locales durante una operación contra el crimen organizado. Asimismo, coordinará el traslado a Corea de los restos del estudiante universitario encontrado muerto en agosto y la cooperación bilateral en la investigación del caso. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, ya había alertado en mayo sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en centros de fraude establecidos en el sudeste asiático. En una declaración conjunta publicada el 19 de mayo, tres relatores especiales de la ONU advirtieron de que la situación en estos centros había alcanzado proporciones de crisis humanitaria y de derechos humanos, e instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes y coordinadas para ofrecer una protección efectiva a las víctimas y reforzar los esfuerzos de prevención. El organismo había informado además de que mantiene contactos con la ASEAN, así como con las Fuerzas Armadas de Myanmar y los gobiernos de Camboya, China, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de abordar el problema. ACNUD también envió copias de las deliberaciones a Corea, Indonesia, Japón y Singapur. En su declaración, los expertos de la ONU señalaron que las víctimas de la trata de personas son privadas de libertad y sometidas a torturas, malos tratos, violencia grave y abusos sexuales, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y confinamiento en solitario. El Tribunal Supremo revocó el jueves 16 la sentencia emitida en el juicio de divorcio entre el presidente del grupo SK, Choe Tae-won, y la directora del Centro Artístico NAPI, Noh So-young, y devolvió el caso al Alto Tribunal de Seúl para una nueva revisión. El proceso de divorcio, ampliamente seguido por la opinión pública, se convirtió en el más costoso de la historia del país cuando el Tribunal de Primera Instancia dictaminó que Choe debía entregar a su exesposa 1,38 billones de wones. No obstante, el Supremo mantuvo válida la parte del fallo que fijaba en 2.000 millones de wones la compensación económica para Noh. El aspecto más controvertido del caso es la aportación de 30.000 millones de wones que el expresidente Noh Tae-woo, padre de Noh So-young, realizó a SK. El tribunal determinó que dicha suma no puede considerarse una contribución directa de Noh So-young al incremento del patrimonio conyugal, dado que procedía de los fondos secretos del exmandatario reunidos principalmente mediante sobornos, un acto ilícito. Por ello, concluyó que su supuesta contribución al patrimonio matrimonial no puede desvincularse de ese origen ilegal y que la sentencia inicial no debió incluir esa cantidad en la partición de bienes. Asimismo, la Corte ordenó excluir de la valoración patrimonial las 3.290.000 acciones que Choe cedió o donó a la Fundación Corea de Estudios Avanzados, al Instituto Choe de Estudios Avanzados y a otros 18 familiares o allegados. El pasaporte de Corea del Sur ha sido clasificado nuevamente como el segundo más fuerte del mundo según el número de países a los que permite acceder sin necesidad de visado. La clasificación procede del Índice Henley de Pasaportes 2025, elaborado por la consultora británica Henley & Partners, especializada en planificación de residencia y ciudadanía. De acuerdo con este ranking, los titulares de un pasaporte surcoreano pueden entrar sin visado en 190 países, lo que sitúa a Corea del Sur en la segunda posición mundial. Singapur encabeza la lista con acceso libre a 193 países. Uno de los cambios más destacados del informe de este año es el descenso del pasaporte estadounidense, que, por primera vez, cae por debajo del décimo puesto. El Ministerio de Ciencia y TIC ha informado de que YouTube infringió la normativa gubernamental relativa a los problemas de reproducción de vídeos en plataformas digitales. Según las autoridades competentes, los errores de reproducción se registraron en el sitio web coreano de YouTube a las 8:17 de la mañana del jueves 16 y el servicio se restableció a las 9:10. Durante ese lapso, los operadores de la plataforma notificaron la incidencia al Ministerio a las 9:01, es decir, casi 55 minutos después de haberse detectado el fallo. La normativa nacional sobre plataformas de comunicación y contenidos establece que, en caso de producirse errores en el sistema, las empresas deben resolverlos en un plazo máximo de 30 minutos. Si no logran normalizar el servicio dentro de ese tiempo, están obligadas a informar al Ministerio de Ciencia y TIC en un plazo adicional de 10 minutos. En otras palabras, la notificación debe realizarse en los 40 minutos posteriores a la detección del problema. Por su parte, Google explicó que los errores se produjeron durante trabajos de mantenimiento del sistema de prevención de spam, diseñado para filtrar cuentas falsas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El viernes 17 se esperan cielos nublados en todo el país, con posibilidad de lluvias a partir del jueves por la noche que comenzarán en las regiones central y suroeste. Las precipitaciones continuarán hasta la mañana del sábado, aunque podrían extenderse hasta la tarde en la costa sureste y en la isla de Jeju, y hasta la noche en la costa este y en las zonas montañosas de la provincia de Gyeongsang del Norte. Se prevén acumulaciones de entre 10 y 50 milímetros. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 20 grados centígrados de mínima por la mañana y 21 y 27 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, cerró el jueves 16 con una subida del 2,49% hasta superar la barrera de los 3.700 puntos y situarse en 3.748,37 unidades, lo que supone un nuevo máximo histórico. Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq avanzó 0,69 puntos, un 0,08% más respecto a la sesión anterior, y finalizó en 865,41 unidades. En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 3,4 wones y se cotizó a 1.417 wones por dólar a las 3 y media de la tarde. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.